ventoso jueves 22 de febrero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu señal de internet. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, y también estamos transmitiendo ya en Instagram. Vamos a ver. Bitcoin se está negociando en 51,431. Contrario a muchos augurios, no se desplomó, no se desbarató. Sigue funcionando, tan campante. Y bueno, pues hoy, bueno, han sido 24 horas bastante interesantes. Ayer en la noche estaba hablando con la dueña de mis quincenas por el teléfono, colgué la llamada y mi teléfono se paralizó. Empezó a actuar de forma muy extraña. Entonces, mi primera sospecha es que me estaban tratando de hackear o habían hecho un SIM swap o algo así. Me puse a hacer la investigación, no pasó nada. Luego, esta madrugada, pues amanecemos con la noticia de que no hay servicio de internet. Veo mi teléfono y pues no hay servicio, no hay carrier. Bastante extraño. Hay dos hipótesis respecto al fenómeno que se vivió aquí en Estados Unidos hoy, de la pérdida de servicio telefónico de AT&T de millones de usuarios, incluido yo. Y hay una hipótesis que es un ciberataque que no quisieron revelar. Y la otra es que fue una tormenta solar, radiación solar. La radiación solar no me acaba de convencer. Según mis cálculos someros, si efectivamente la tormenta solar se dio al momento que dijeron que fue, pues a menos que se haya ido a dar la vuelta por el universo, los tiempos no me cuadran. La velocidad a la que viaja la luz es constante y no me cuadran los números. Vamos a ver si en los próximos días hay alguna revelación o más datos al respecto, pero esas son las dos hipótesis: un ciberataque a la infraestructura o una tormenta de radiación solar. En cualquiera de los dos escenarios, es bueno tener un plan de contingencia. Así, ¿qué pasa si los teléfonos no funcionan? FJC Arrieros en Madrid, ¿por qué One no tiene cartera nativa? No sé. Es una excelente pregunta. No sé por qué no han desarrollado una cartera nativa. César Augusto, buenas noches. Whiskeyborg, Nacho está tomándose una siestecita. Perfect Prog Leonel, que llegó ya a los 200 suscriptores. Muchas felicidades. Vamos por más. El video ya en el canal del precio de Bitcoin para el halving. Un tutorial de Estia. Excelente. Muy bien. Muy productivo. Anda, Leonel. Plur Sol en la mitad del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo va lo del pool de NIM? Ayer me comentaron la situación. Parece ser que revisaron la configuración, reiniciaron el servidor, estuvieron trabajando con la gente directamente de NIM y no pudieron identificar la causa. Parece ser que, como inicialmente habíamos sospechado, tiene que ver con los relays y la proximidad. Entonces decidimos mover mover el servidor de Estados Unidos. Se va a reubicar el servidor en Brasil. No sé si ya está arriba el servidor. En la mañana que chequé todavía no estaba, pero vamos a reubicar ese nodo que está en Estados Unidos y que parece ser un problema de la proximidad y los relays. Lo vamos a ubicar en Brasil y pues bueno, espero que tenga más información al respecto, pero no pudimos identificar una causa de la que tuviéramos control. Parece ser una situación con la red. Lo único que podemos controlar es la ubicación, así es que decidimos mover ese server. Espero que con eso se estabilicen, porque la operación no se ha detenido por completo, ha estado intermitente. Y bueno, pues creo que podemos checar ahorita. Sí, el routing score está bajo, está en 75%. Pero ese score es multifactorial, entonces vamos a ver si la geolocalización resuelve el problema. ¿Crees que los gobiernos deben intervenir en estafas de cripto con regulación a los inversores que se tienen que educar y los protocolos tomar medidas sobre el tema? Generalmente las soluciones del gobierno terminan distorsionando los incentivos. No soy fan de las regulaciones del gobierno. Y más, no se necesitan regulaciones. No necesitas más leyes. En la mayoría de los países, defraudar a la gente, engañarla y quitarle su dinero es ya un delito. No importa si lo haces con vehículos usados o lo haces con fichas coleccionables. La actitud del fraude, la conducta fraudulenta ya está tipificada en los códigos penales de prácticamente todos los países. Entonces, no necesitas regulaciones específicas. Lo que se necesita es que se aplique la ley. El problema es que esa aplicación de la ley es cada vez más discrecional y cada vez está más cargada a favorecer a ciertos grupos en detrimento de otros grupos. Pongamos, por ejemplo, las loterías que en prácticamente todos los países quienes operan las loterías son los propios estados. Y lo que hacen es venderle la ilusión a la gente de que se va a ganar una fortuna y va a cambiar su vida. O sea, es el Estado el que está incurriendo en esa actividad, que es, en mi opinión, igual o peor que lo que hemos visto en las criptomonedas. Es una actividad sancionada y operada por el Estado bajo la misma premisa. ¿Necesitamos más regulaciones? No, lo que necesitamos es menos gobierno. Eso es lo que necesitamos. Una de las razones por las que la gente gravita a caer en estafas es porque todo el sistema financiero está tan protegido y hay tantas barreras de entrada y hay tantos obstáculos legales que marginas a la gente. Entonces, cuando la gente tiene oportunidad de ejercer una actividad especulativa sin toda esa carga y sin todas esas enormes barreras que hay, de los dos lados, desde el lado de la oferta y del lado de la demanda. Si tú tienes la opción de gastarte no sé cuántos, literalmente cientos de millones de dólares se han gastado en regulación y litigación, por ejemplo, Kraken o Coinbase. No tengo idea de cuántos han gastado. Pero si tú tienes la oportunidad de ofrecer lo que ofrecen ellos sin tener que incurrir en toda esa barrera regulatoria, que en muchos de los casos ni siquiera es una cuestión de pedir permisos, que simplemente no existe el mecanismo para hacerlo. Entonces, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, esto que estamos observando es la respuesta a un marco regulatorio arbitrario, caprichoso, discrecional e inútil, que lo único que sirve es para proteger a las empresas y a las personas conectadas y ya establecidas. No, menos gobierno, no más. Tito Show, en España, ¿qué tal? Eso no cuadra, tormentas solares tienden a ser a mediados del año. Si fuera también, se vería afectado servicios de televisión satelital. Sí, la explicación de la tormenta solar no me convenció, porque además quien estaba explicando el fenómeno, por la hora en la que se dio la tormenta solar y que se detectó, según ellos, y el momento en que se reportó la falla en la red de AT&T, a menos que la luz se haya ido a dar la vuelta, hacer tiempo para llegar a la tierra, no cuadran. A Franco Díez, en Venezuela del Norte, saludos. ¿Cuál es la cuenta de Instagram? La cuenta de Instagram es cmtv.com. Cmtv.com. Porque hay por ahí un... Alguien tomó el nombre de Criptomonedas TV. Instagram no me hace caso para que evitar la suplantación. Y pues bueno, la cuenta es cmtv.com. Y hablando de Instagram, tenemos a Web Homero, Grillito Villada, a CXP Ábalos y Lucas Fangan, que no sé si estoy diciendo bien tu nombre o cómo se pronuncia. Fangan, Fangan. Eso entonces es problema de la red y será One y NIM compatible con Trezor. No sé, necesitas checar en Trezor. NIM creo que sí, porque con la cartera Kepler puedes utilizar, creo que puedes utilizar Trezor con Kepler. Yo estoy probando el Starlink y no se cae, muy estable. Ah, pues lo que pasa es que no tienes gatos. Hay múltiples reportes de fallas en el servicio de Starlink porque a los gatos les encanta subirse a las antenas y como está soleado y están acurrucados, los gatos se duermen en las antenas de Starlink. Frank Jr. en Venezuela, ¿qué tal? Si Nacho está en los directos, ¿puede aumentar la audiencia? Ah, eso sí, no sé. Estoy haciendo muchos cambios. Bueno, no se ve y no se ve a propósito, pero hay cosas sucediendo a mi alrededor que ya lo iremos platicando, pero hay cosas sucediendo. Will, ya preparando todo. Sí, pues ya estamos, ya se acerca la fecha. Ya está cerca. En estos momentos hay más demandas de análisis de datos que de inteligencia artificial, machine learning y deep learning. No sé si es pregunta o afirmación. ¿Construcción en la casa? No construcción en la casa, sino remodelación y reorganización del espacio a mi alrededor. Llegaron ahí unas cositas que, bueno, ya lo iremos platicando. Cuando estés en España, Nacho, ¿tomará los directos? No, voy a estar yo en los directos. César en la República Neobolivariana de Chilezuela. ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? 68 días faltan para el halving. Ah, 58, perdón. 58 días para el halving, $51,000 por Bitcoin. ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? Quiero un desk que sube y baja. Bueno, de hecho, este escritorio es escritorio y está alto. Originalmente lo pensé para eso. Pero la cuestión es que si estoy allá, entonces necesito que la cámara esté del otro lado del escritorio si quiero hacer las transmisiones de allá. Y bueno, es parte de lo que estamos reorganizando por acá. Pero sí, en este escritorio sí puedo trabajar de pie. Y bueno, ya iremos platicando los cambios. Pero se vienen cosas buenas. Estuvo en el juicio de Fantoche Nakamoto, compareció Adam Back. Se hicieron ya parte del récord público muchos de sus comunicaciones con Satoshi. Antes del lanzamiento del bloque Génesis, comunicaciones previas al anuncio de Bitcoin, intercambios bastante interesantes y que ahora ya son parte del récord público. Evidentemente le dieron una... trataron de los abogados de Fantoche Nakamoto de presentar las cosas como si Adam Back no entendiera Bitcoin. Pues bueno, nada fácil, labor nada fácil, pero se sigue acumulando la evidencia. ¿Tesos entrará NIMSWAP? Es una excelente pregunta a la cual no tengo respuesta. Si hay demanda, sí lo podemos integrar. ¿Sabes si Michael Bisping va a ir a España? ¿O cuándo va a aparecer? ¿Si va a ir a España de qué o cómo? O sea, que si va al evento, no va al evento. ¿Cómo fue la creación de One? no me acuerdo cómo fue la creación de One. No, la foto con Michael Bisping fue de una conferencia hace 5 años o algo así. Le regalamos su pin de Bitcoin y su tarjetota de Criptomonedas TV. Lo entrevistamos. Esa entrevista, no me acuerdo qué pasó. Tuvimos ahí problemas con los micrófonos o no me acuerdo qué pasó con esa entrevista que finalmente ya no la pude publicar, pero no va a la cumbre de Criptomonedas TV. O por lo menos no me ha avisado y no ha comprado su boleto. Ya necesito ir a la peluquería. Ya estoy a días de parecer copetona socialista. Tinto Bob, ¿qué tal? Buenas noches. Nos está viendo en Instagram. Tienes que invitarlo para que vaya. Lo puedo invitar, no sé si vaya, pero lo puedo invitar. La entrevista fue en español o en inglés. En inglés. Charles Hoskinson ahora habla de utilizar blockchains que sean muy escalables y rápidas para bases de datos no centralizadas. Ahora veo muchos comentarios en base a eso. No sé, depende mucho de qué datos. No todos los datos son iguales. Mencionaba cuando estábamos platicando del tema de la escalación de Bitcoin, que hay transacciones que realmente no tienen ningún propósito ni sentido que estén almacenadas de forma descentralizada, inmutable y distribuida. O sea, una compra de $3 de café, no hay ninguna justificación ni económica ni técnica para que sea una transacción inmutable permanente y cuya copia esté almacenada en millones de computadoras. Hay otros datos que a lo mejor sí, que a lo mejor se amerita ese tipo de tratamiento. Pensaría, por ejemplo, en el tema de la auditoría de elecciones, por ejemplo, procesos electorales, que ahí sí creo que valdría la pena tener sistemas como Open Timestamps que te permite almacenar hashes de información en un momento particular en el tiempo y que una vez que se almacena esa información ya se vuelve inmutable y está distribuida y puede ser verificada por cualquier persona en cualquier parte. A lo mejor para eso sí vale la pena, pero no todos los datos son iguales y no toda la información tiene el mismo valor, especialmente ahorita que estamos, estamos, no sé si lo has notado, pero hay un volumen impresionante de, por ejemplo, imágenes generadas con inteligencia artificial. Facebook está plagado de esas cuentas que están haciendo actividad de propaganda y son cientos de imágenes. Esa información no tiene ningún mérito como para recibir ese tratamiento. Hello there. Wow. Yeah, let's. Se va. Es que ya está llegando el verano, por eso. Vio la pelea de Bisping y Ander Silva cuando ganó el cinturón. No soy fan de la UFC. No veo. En general, los deportes como espectador nunca me han llamado mucho la atención. He ido a apoyar equipos, un amigo mío es entrenador de UFC y uno de sus equipos estuvo en un evento y necesitaban apoyo, entonces fuimos ahí a apoyarlos, pero no, el tema de Bisping, la verdad es que ni sabía quién era, o sea, yo no sabía quién era. Hoy tenemos una Shiner Buck, fabricada y embotellada en Texas. Si es que, y esta no es sino de darle la vuelta. Si es que para nuestros amigos del podcast, ahí está. Salud. Sí, Bisping, yo no sabía quién era. Cuando me lo presentaron, y coordinamos la entrevista y demás, sí, me dijo. estaba ahí apoyando un proyecto y demás, y pero antes de iniciar la entrevista me puse a investigar quién era, porque no tenía ni idea. Causó mucha muchos murmullos y mucha agitación ahí en la sala de prensa del evento, pero yo personalmente no sabía quién era. Así es que tuve que investigar y ya para la entrevista, entonces sí, para la entrevista ya sabía quién era y hablamos ahí de su vínculo con el proyecto que estaba apoyando y demás. Y al final de la entrevista, igual que a Tim Draper y a un montón de gente que he entrevistado en persona, le regalamos su pin de Bitcoin con la tarjeta. Entonces, si ven a Tim Draper con un pin de Bitcoin, a lo mejor es el que yo le di, a lo mejor. Que es muy parecido a los que les dimos ahí en el evento en Querétaro. Esos pines. Roberto 11 0010 nos está viendo en Instagram. ¿Qué tal? ¿Qué recomiendas para poner a generar más satoshis con tus bitcoins sin perder la custodia? La única actividad que, en mi opinión, tiene un riesgo que no tiene que ver con el de custodia, tiene otros riesgos, es operar canales de Lightning Network. Cualquier otra cosa que no pierdas la custodia, no hay forma de que obtengas un retorno. Ese retorno de tu Bitcoin, alguien debe beneficiarse de la tenencia de ese Bitcoin. Si nadie se beneficia de la tenencia de ese Bitcoin, o si no existe tal tenencia de ese Bitcoin, pues no hay forma de obtener un retorno. Los incentivos económicos no funcionan así. Nadie te va a dar satoshis a cambio de que tú mantengas tu Bitcoin. O sea, no hay una lógica ahí. La única opción que pudiera ser una alternativa es operar canales de Lightning Network. Ahí sí, tú tienes la custodia, tú tienes las llaves y obtienes un retorno, no por tener el Bitcoin, sino por el servicio que das a la red. Las transacciones que pasan por tu nodo, tú recibes una compensación. Es una forma de recibir un retorno, pero el retorno es no son intereses o no es plusvalía, sino es un retorno o una compensación por el servicio de ruteo de transacciones. Esa sería una forma de hacerlo. Cualquier otra cosa que te ofrezca un retorno de Bitcoin va a requerir que ese Bitcoin lo cedas, la custodia, o temporalmente o totalmente, o dependiendo del esquema. En general, está visto que, bueno, si la experiencia nos ha enseñado algo, es que es mala idea. Generalmente, por incompetencia, por malicia, por avaricia o como quieras, quienes ceden su Bitcoin terminan perdiéndolo. Entonces, diría, pues no. Sin embargo, el hecho de que tengas Bitcoin te coloca en una posición, creo, en la que puedes generar más minar fiat o generar otro tipo de ingresos que después puedes convertir a Bitcoin. Estás en contacto con gente que tiene muchas habilidades, gente de muchos lugares que puede ser conducente a prosperidad compartida, como diría Winnie the Pooh. su nuevo plan, su nueva filosofía, el pensamiento de Xi Jinping es la prosperidad compartida. Eso dice. ¿Qué sabes de Nexo? Nada. Nada que pueda comentar o nada relevante. Bueno, para los que no conozcan esta. A ver, vamos a apagar esta lámpara porque está un charolazo muy fuerte. Shiner Buck. Elaborada y envasada en Texas. A ver, ¿qué horas son? Bueno, vamos a aprovechar para hacer anuncios. Abróchate los cinturones porque ya se viene, ya está a la vuelta de la esquina, el halving de Bitcoin. Estamos a 58 días del halving. Es un tiempo estimado porque los intervalos entre los halvings están determinados por números de bloque. La recompensa a partir de la activación de este cuarto halving va a ser de 3 bitcoins, 3.125 bitcoin por bloque. Si es que se reduce a la mitad la recompensa por bloque. Y bueno, pues a ver qué sucede. Y bueno, quedan solo 25 lugares disponibles para el evento presencial en Barcelona, que ya lo estamos titulando la Cumbre Global de Criptomonedas TV. Va a participar gente de muchos países. Vamos a tener la contribución de SEBA, de Individuo Digital. Estamos terminando de afinar los detalles de su participación para ver qué temas vamos a cubrir. Va a estar también Will, de mi socio y cofundador de 21M Consultores, para hablar de la tokenización de activos en El Salvador. Va a presentar un modelo de tokenización de inmuebles bastante interesante. Y pues bueno, y voy a estar yo con la dueña de mis quincenas, que me acompaña en esta ocasión. Así es que vamos a tener gente. Viene gente de Panamá, de México, de Estados Unidos, de Portugal, de España, obviamente, más los que se acumulen. Así es que si quieres participar, todavía estás a tiempo para registrarte y reservar uno de los 25 lugares que quedan. Una vez que lleguemos al cupo del evento, ya no podemos aceptar más. Así es que no dejes pasar esta oportunidad. Y, por último, visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band Ontology y el Baker de Tezos, que está funcionando como relojito, está dando muy buenas recompensas. También el pool de Cardano, el último Epoch, cerramos bastante bien, 32 bloques firmados. El de Harmony también está funcionando bastante bien. Y bueno, nada más hay uno de los nodos mixers de NIM es el que está dando ahí un poco de problemas, pero visita la página y ahí en cada sección están información general del desempeño de los pools. Hay tutoriales, preguntas frecuentes y en la página están también los enlaces a los canales de Discord para soporte y Twitter y Telegram para notificaciones de los pools. Checa la página, sargachet.cloud. ¿Es verdad que para un comercio grande retail como Walmart implementar Lightning Network sería casi imposible o muy costoso para ellos? Casi imposible, no. Tienen la capacidad técnica para hacerlo. Muy costoso. Honestamente, no creo que más costoso que las transacciones de tarjeta de crédito. Porque no sé cuánto pagan por las transacciones de tarjeta de crédito, pero es un porcentaje fijo. En el caso de Lightning Network, necesitarían dedicar capital a abrir canales de pago, pero eso no es un costo, es dinero que está ahí, que no lo pueden mover para mantener los canales abiertos, pero no están incurriendo en un gasto. En toda la arquitectura de las criptomonedas, quien realiza el pago es quien paga la transacción. A diferencia de el sistema bancario, el sistema de tarjetas de crédito, donde es quien recibe el pago es quien paga la transacción. Entonces, sí tendrían que destinarle capital a fondear los canales que necesiten, pero no es capital que no es un costo, vaya. Es infraestructura, ese dinero lo ponen para abrir los canales, pero no lo tienen que gastar. Aprovechan esa capacidad. Alguien con un poco más de visión rentaría capacidad de los canales no ocupados de Walmart, pero no incurren en un costo. Y el costo lo pagas tú. Si tú vas a Walmart y pagas con Lightning Network, tú estás pagando el costo de la transacción. Creo que se podrían ahorrar una cantidad obscena de dinero, pero no sé qué volumen tengan. Duolingo para educación criptofinanciera, ¿suena bien o realmente es meh? No sé, creo que para en términos de educación financiera, quien tiene el interés busca información. La gente, hay muchísima gente que prefiere mantenerse en la ignorancia, que su ignorancia no es cuestión de que no existan los recursos o la información disponible, sino que no tienen interés o la curiosidad para acceder a esa información. Algo que creo que sí sería mucho más, no solo sostenible, sino a lo mejor mucho más rentable, es educación financiera para niños. Porque aun cuando los papás no quieran aprender, difícilmente te vas a encontrar con alguien que te diga, no quiero que mis hijos aprendan de finanzas, es una mala idea. Aun cuando sea únicamente por imagen, porque suena bien, sonamos como padres responsables si decimos que sí es importante que nuestros hijos aprendan de finanzas, creo que educación financiera para niños sería más, no solo sostenible en el largo plazo, sino bastante rentable. Porque aun cuando los propios papás no estén dispuestos a dedicarle el tiempo y la atención necesaria, sí están dispuestos a pagar para que les enseñes a sus hijos. ¿Crees que en la actualidad alguna empresa podría ofrecerle el servicio a Walmart o todavía estamos lejos? Lo podrían ofrecer, pero allí voltear los incentivos, porque si yo voy a intermediar el pago, vamos a suponer que lanzamos SargaPay Lightning Network y le ofrecemos el servicio a Walmart. Yo le tengo que cobrar a Walmart, no le puedo cobrar al cliente. Entonces, volvemos al punto en el que ese modelo en el que Walmart, como receptor de la transacción, es el que paga el costo de la transacción. Se la paga a Visa, Mastercard, a Discover. Bueno, ahora no sé cómo vaya a quedar porque Capital One anunció la adquisición de la red de Discover. Entonces no sé cómo vaya a quedar ese tema, pero el punto es que quien recibe la transacción es quien paga. Si Walmart me contrata a mí para que yo le implemente su red de Lightning Network, le tengo que cobrar a Walmart. No hay vuelta de hoja. No le puedo cobrar al cliente. Entonces, sí, pero te convertirías en un Visa para Lightning Network. Y la otra cuestión es la cadena de custodia. Para que yo le pueda cobrar a Walmart, una de dos, o le mando una factura mensual, o tengo que intermediar esa transacción. Es decir, que la transacción la recibo yo, descuento lo que me toca y el resto se lo envío a Walmart, que es lo que hacen las tarjetas de crédito. La otra es que la transacción vaya directamente a Walmart y yo al final de mes le mande una factura a Walmart. Pudiera ser, pero no sé si haya la demanda necesaria o el interés de Walmart por hacerlo. Porque empresas tan grandes como Walmart es muy difícil que cambien sus modos, a menos que sean presionados por la competencia. Muy difícil. ¿Crees que un curso donde te explican lo de educación financiera sobre cómo comprar acciones de Wall Street a largo plazo ayuda a una persona a salir del círculo de la rata? La información por sí misma, no. Lo que ayuda, o diría una de las cosas o de los ingredientes más efectivos es la motivación. La información por sí misma, no. Porque hay mucha gente que sabe que no tiene que estar cambiando su teléfono cada vez que hay un teléfono nuevo. O que no tiene que endeudarse para comprarse unos zapatos de $600. Hay mucha gente que ya lo sabe. Y tan lo sabe que trata de racionalizar esa adquisición. No diría que es falta de información, creo que es falta de motivación. Es la falta de claridad de propósito lo que hace que la gente no aplique lo que ya sabe. Y lo que es, no requieres un diplomado en finanzas para saber que si gastas más de lo que ingresas, te tienes que endeudar. O sea, no es tan complicado. Creo que la principal barrera es la falta de motivación o claridad de propósito, de por qué es importante hacer las cosas. Lo de NVIDIA y Wall Street será una burbuja como la del 2008. No sé, porque todo el tema, o sea, el crecimiento de NVIDIA tiene que ver mucho con la integración de servicios de inteligencia artificial, no únicamente aplicaciones de inteligencia artificial. Mencionaba, no me acuerdo si fue el lunes o martes, sobre el caso de Air Canada, donde buena parte de su servicio a clientes ha sido reemplazado por instancias de inteligencia artificial. Entonces tienes el incentivo económico, que es reducir tu costo de personal, y tienes la necesidad, que es dar servicio a clientes. Entonces, esa combinación creo que ofrece un soporte mucho más robusto que la mera especulación. Así es que no estoy seguro. ¿Crees que el staking sea sustentable solo con el subyacente y transacciones del mismo? O sea, la actividad de la red. No en todos los casos. Ya se me olvidó cómo se llamaba el proyecto. Pero el proyecto este que tenías, nodos routers que te daban recompensas por compartir tu conexión a internet, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero en su momento parecía que era rentable. El problema es que prácticamente toda la actividad de la red eran otros mineros comprando equipos y activando equipos. Y una vez que se acaba esa demanda, la actividad real de la red no es suficiente para sostenerla. No me acuerdo cómo se llamaba el proyecto, que te vendían un dispositivo que costaba creo que $400 o algo así, que se supone que lo conectabas a internet y tenías una red LoRa de baja frecuencia, y que se supone que las recompensas que estabas recibiendo era por transacciones en la red. La cuestión es que esas transacciones en la red no eran realmente transacciones de usuarios, sino transacciones de otros mineros activando sus mineros. Y causó mucha euforia. Había gente haciendo videos, que ingresos pasivos, y que ya sabes que los bienes raíces del siglo XXI y un largo etcétera. Pero cuando ves la actividad de la red, resulta que prácticamente toda la actividad eran otros mineros activando sus equipos. Y hubo tanta demanda que el circulante o los inventarios estuvieron muy limitados por cierto tiempo. Cuando libera nuevo inventario de estos mineros, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, no importa. Activan los mineros, hay nuevos inventarios, los empiezan a activar, sube la actividad de la red, sube la euforia, porque obviamente todo el mundo está activando mineros, todo el mundo está haciendo transacciones, los otros mineros están recibiendo un dineral por las transacciones de los mineros que están activando sus mineros, y de repente se colapsa porque resulta que no había usuarios. Entonces, no necesariamente. O sea, por eso para mí es más importante una red como Cardano de crecimiento sostenido que estas redes que tienen picos de uso. Aunque la adopción sea más lenta en Cardano, es una adopción mucho más sostenible. Cucaracha HD, ¿cómo estamos? Pues aquí, cheleando. Worldcon, no, Worldcon es el que tiene las órbitas que leen tu retina y te registran para tus créditos sociales. No, ya se me olvidó cómo se llamaba esa red, pero era un dispositivo que te vendían, costaba creo que $400, lo conectabas a tu red, tenía puertos abiertos para que pudieras comunicarte con otros nodos y crear una red tipo una red mesh incentivada. ¿No se podría diseñar algún tipo de staking para BTC para ganar recompensas y apostar por apostar tu BTC? A lo mejor sí, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué pasa con ese BTC? ¿Cuál es el beneficio? ¿Dónde estás generando ese valor? Esa es la pregunta. Ayer estuve revisando Ontology y veía bastantes bloques vacíos. ¿A qué se debe? Ah, no sé, no he checado la capacidad de los bloques, pero el volumen de transacciones en Ontology está creciendo bastante rápido. El Yuyo Octal, buenas madrugadas. Ilium, sí, era Ilium, HNT. Esa era la que te vendía los mineros que costaban, no sé, creo que $400 o algo así. Y que te iban a dar recompensas por el tráfico que pasara por ese nodo. Y resulta que todas las recompensas que estaban reportando los usuarios realmente no eran de usuarios finales, sino eran gente activando equipos, activando otros mineros. Entonces, de repente tienes una oferta totalmente fuera de control, inundas de oferta de mineros y pues no hay transacciones que minar. Entonces, los ingresos de todo el mundo se colapsan. Y no sé, creo que el primer año, en el mejor de los casos, dio creo que $20 o $30 de recompensas. Un equipo que cuesta $400. ¿Es verdad que la blockchain actualmente no está ni al 1% de aplicaciones en las que se pudiera utilizar? No sé de dónde sale ese número, porque para mí son pocos los casos de uso de la blockchain. No le veo sentido a proyectos como DentaCoin, por ejemplo, que era una moneda específica para pagarle a tu dentista. O una blockchain dedicada para Podcoin, por ejemplo. Para los dispensarios de marihuana, una moneda dedicada. Creo que son pocos los casos de uso que justifican. Participé en una conferencia en 2019. Creo que sí, 2019 o finales del 2018, no me acuerdo. Estaba ahí la gente de aprovisionamiento de Walmart. Y estaban presentando ahí su modelo de que la blockchain para el rastreo de bananas, que sepas de dónde sale tu banana, una tomadura de pelo. Hay, creo que, pocos casos que justifican las características de una blockchain. ¿Alguna página donde se pueda ver el uso diario real de las blockchains? Creo que Messari tiene una de volumen de transacciones. Messari Crypto. Ahora están haciendo un proyecto en la red de 5G. ¿Y ahora qué cuesta? $1,000 el equipo, ¿cuánto? Contratos, votos electorales, etcétera. Ahí mencionaba, por ejemplo, el caso del registro de resultados electorales. Creo que ese es un caso de uso que merece la pena explorarse. Pero hay muchos que no hay ninguna razón. Cuando tienes una relación contractual, que es lo que platicaba con la gente de Walmart, por ejemplo, cuando tienes una relación contractual preexistente, no necesitas un sistema no permisionado, no puedes tener un sistema no permisionado, no puedes tener un sistema distribuido para que cualquier persona consulte cualquier cosa. Y la otra es que si no sabes de dónde vienen tus bananas, como Walmart, pues tienes un problema muy serio, que nada tiene que ver con la blockchain. Para mí ese caso de uso es totalmente absurdo, porque ya tienen contratos, ya saben a quién le compran las bananas. Entonces lo único que necesitan es ponerle una etiqueta a la banana que diga, esta banana viene de Costa Rica, y ya, el usuario no necesita escanear un código QR y autentificar su wallet. Y nada más como las calcomanías de chiquita banana, que ahí dice, esta banana viene de Costa Rica o de Ecuador o de donde sea. No necesitas más. Se cambiaron a Solana los de Helium. ¿Y ahora cuánto cuesta el equipo? ¿Ya publicaron el precio del equipo para su red 5G? ¿Crees que Michael Saylor, aparte de la ganancia de hacer HODL, abre una empresa de canales de pago con Lightning Network para ganar con sus bitcoins? No lo sé. Hay empresas que lo hacen, hay empresas que dan ese servicio, que te rentan capacidad si necesitas. No sé si Michael Saylor lo vaya a hacer. Yo le veo mucho potencial a los juegos en las blockchains porque el juego es algo masivo y hay mucho dinero en ese campo. La capa transaccional del juego, sí. El engine principal del juego diría que no tiene ningún sentido ni propósito. Pero la capa transaccional es así. Como $1,000, ese es el negocio de ellos. Cuesta $1,000 su nodo de 5G. Te doy el dato, nos está viendo en Odyssey, saludos. Escuché hablar de las paulonias, tengo un terreno grande y estoy en busca de generar sombra y humedad en corto plazo. Ya ordené las semillas. Muy bien. No sé dónde estás, pero... Bueno, ya ordenaste las semillas, pues ya. La que yo compré son semillas, que por cierto ya tengo aquí mi mini bosquecito. Lo tengo en dos charolas y ya debo tener como 80 árboles germinados. Pero bueno, la que yo compré es una especie híbrida. No es la tormentosa, porque en muchas partes de Estados Unidos la tormentosa es considerada una especie invasiva. Entonces está regulado y no puedes transportar semillas y bueno, hay un montón de trabas. Pero esta, que es una especie híbrida, que no se propaga por semilla tan rápido o tan fácil como la tormentosa, no es invasiva y esa fue la que pedí. Y ya tengo ahí mis como unos 80 arbolitos. Quiero comprar unas láminas de metal para las 24 palabras. En Amazon tienen, pero ¿de qué grosor lo recomiendas? Diría no menos de 2 milímetros. Estoy en Tailandia. Ah, no, bueno, pues ahí no tienes problema. La tormentosa es, pues, oriunda de esas latitudes. Bueno, es más al norte, porque es oriunda del sur de China. Entonces, tú estás más al sur. Pero, sí, pues la paulonia es una buena. Si yo estuviera en clima tropical, plantaría árboles de mangos por todos lados. Es increíble cómo un precio se forma solo por venta y compra. No se lo explica a una persona y las personas no creen. No cabe duda en la cabeza que eso, que el precio de una acción. A final de cuentas, ese es el descubrimiento de precio. ¿Cuánto está dispuesto alguien a pagar? ¿Cuánto quiere pagar alguien por algo? Ese es el descubrimiento de precio. Por supuesto, hay modelos mucho más sofisticados, modelos predictivos, pero al final de cuentas, esa es la realidad. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por algo? Ese es el precio real de las cosas. Iván Perelli nos está viendo en Instagram. Saludos. Y bueno, pues quiero... ¿Es necesario aprender rápido en el sector de la tecnología debido a los cambios constantes? Sí. Sí, el sector tecnológico, en términos de actualizaciones, de mantenerte al día, es muy demandante. Y ese crecimiento es cada vez más acelerado. Pero sí, si no te gusta aprender, probablemente el sector tecnológico no sea el más idóneo para ti. A menos que quieras enfocarte en algunas áreas específicas que no cambian mucho, la verdad es que te tienes que mantener al día. Hoy le recetaron una buena community note al Banco Central Europeo. Ah, sí, que dijo que Bitcoin había fracasado. Saylor dijo que nunca venderá BTC y que la mejor salida es siempre tener BTC. Pues esa ha sido mi postura desde hace mucho tiempo. No tengo ningún incentivo para cambiar Bitcoin por dólares. No tiene ninguna ventaja. No me permite el dólar, no me permite mantener el valor de mi trabajo, no me permite preservar riqueza para futuras generaciones, no me permite tener autonomía o autodeterminación en términos de con quién hago transacciones o en qué condiciones. Entonces, no tengo ningún incentivo para cambiar Bitcoin por dólares. ¿Te has dado cuenta que ya lo que dicen los estados no afecta en nada el precio? Sí, pues China dijo que ¿quién fue? Nigeria. Se está colapsando la Naira, creo que es la moneda de Nigeria, Naira. Se está colapsando la moneda local y los gobiernos lo que hacen es prohibir el acceso. Bloquearon el acceso a Coinbase, a Kraken, a creo que a Binance, creo que también. Ya lo que dicen los políticos es bastante trivial. O sea, es cada vez menos importante. Ya lejos están los días en los que China amanecía con que ahora sí iba a prohibir Bitcoin y veíamos unos bajones, pero tremendos. Y sucedía 3 veces al año, por lo menos, que China decía que ahora sí iba a prohibir la minería y que ahora va a prohibir esto y que ahora va a prohibir. Y eran unos bajones pavorosos. El Banco Central Europeo, quien emite, quien determina, dicta o impone, como quieras verlo, la política monetaria para una de las zonas económicas más importantes del mundo, hizo una declaración adversa y... ok. En mi opinión, Bitcoin ya ganó. Desde hace tiempo ya lo había dicho y creo que sí. ¿Cuáles de las criptos con narrativa de inteligencia artificial te gusta? No he checado ninguna con la narrativa de la inteligencia artificial, he estado ocupado. Y hablando de ocupaciones, para los participantes del evento en Barcelona tenemos no una, sino dos primicias, dos anuncios muy importantes que voy a hacer allí durante el evento. Si es que, si quieres ser de los primeros en enterarte qué nos depara el futuro, no te pierdas el evento en Barcelona. La mía también, acumular satoshis, se acomodé el lugar. Sí, creo que es la mejor alternativa. No veo a nadie, ninguna otra opción que le compita. Sé que hay gente que está metida, por ejemplo, en el tema de bienes raíces. Y conozco gente que le ha ido muy bien con el tema de bienes raíces. Pero cuando me pongo a analizar, no compiten ni en plusvalía, ni en paz mental. Estar lidiando con inquilinos, estar lidiando con las municipalidades y... No, gracias. Ahí sí. No veo una alternativa mejor. Y bueno, pues ya se nos está acabando la cerveza, así es que vengan las preguntas antes de que se nos acabe. Hasta las acciones son mejores para mí que los bienes raíces. Sí, a lo mejor tiene que ver con una de las filosofías, de mis filosofías de vida. Una calcomanía que me regaló la dueña de mis quincenes. Que dice que odio a la gente. No, para mí es una pesadilla tener que lidiar ahí con inquilinos y estar recibiendo llamadas a medianoche que ya se descompuso esto. No, gracias. Estoy en California. No, estoy en la zona del centro de Estados Unidos. En California, no, gracias. Allá es súper temprano. Sí, ahorita en California son las 6:12. Están 2 horas antes que yo. ¿Cuál es la forma más barata de transferir BTC? Tienes dos herramientas. Una, tú puedes determinar cuánto estás dispuesto a pagar por la transacción, dependiendo de la urgencia o la prioridad. Por ejemplo, si voy a mandar Bitcoin al almacenamiento frío, pues la verdad es que no importa mucho si la transacción se tarda tres horas o se tarda un día. Realmente no afecta. Si necesitas que la transacción se confirme de inmediato, vas a tener que pagar más. También hay algunas carteras que te permiten seleccionar qué inputs vas a utilizar para la transacción, y mientras esos inputs sean en cantidad lo más cercano a lo que vas a mandar, tu transacción va a ser más pequeña. puedes utilizar transacciones en SegWit, por ejemplo, que eso también economiza, reduce el tamaño de la transacción porque segrega el testigo, eso es lo que significa SegWit. Tu transacción es más compacta y al ser más compacta pagas menos por la transacción. Los horarios también a veces influyen. Hay momentos en los que hay muchísimo tráfico en la red y vas a pagar más. Hay momentos en los que está bastante tranquila la demanda y pagas menos. En última instancia, hay una forma de hacer de transferir Bitcoin sin crear las transacciones y se llama OpenDime. Si puedo abrir la bolsa, te enseño uno. A ver, ya está. En este OpenDime, le puedo poner aquí, digamos, $100 en Bitcoin. Te entrego este OpenDime y tú tienes custodia y posesión de esos 100 Bitcoin o $100 en Bitcoin. No hay una transacción on-chain. Es una transacción, es como si convirtiera Bitcoin en billetes y te doy esto con $100 y tú puedes redimirlos o puedes transferirlos o puedes usarlos o lo que sea. Esa transferencia de custodia y de titularidad de los $100 en Bitcoin que están aquí sucede, digamos que en el plano físico, off-chain. Esa es una forma de hacerlo. ¿Alguna opinión de Doge USD? No checo con mucha frecuencia el precio de Doge, pero siempre es bueno tener algo de Doge, porque Doge ha dado muy buenas sorpresas. Entonces, tener ahí un guardadito en Doge, por lo menos yo no lo considero una de las principales, uno de los componentes más importantes de mi portafolio. No tengo una posición muy grande en Doge, pero siempre tener algo de Doge es buena idea. Pensaba que andaba por allá, ya que hay muchos mexicanos, en todos lados hay muchos mexicanos, en Texas y California, en todos lados, en Texas, en California, en Florida, en todos lados. Pero no, en California no viviría ni aunque me pagaran. Y el cuento eso del sujeto que se le perdió un disco duro que con 70 mil bitcoins, ¿lo habrá encontrado? No, volvió a aparecer la noticia hace un par de días. Para los que llevamos varios ciclos, volvió a aparecer esa noticia de alguien que había tirado su computadora con 75 mil bitcoins. Volvió a salir la noticia en los medios hace un par de días. Si no es tu primera ronda, ya sabes lo que significa. Y bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y nos vemos en Barcelona, 9 de marzo, evento, la cumbre mundial de Criptomonedas TV en Barcelona, el 9 de marzo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.